Amén. Gloria a Dios. Primera Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15. El hermano James estaba hablando en esta mañana más temprano acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Sí. Primera Timoteo 3:15. Hermanito Pablo estaba, mira, preso, viejo, pero estaba fortalecido en el Señor. Y él escribe a Timoteo, que estaba comenzando en su ministerio, y entre los muchos consejos que le da, amén, incluye este que está en el verso 15 del capítulo 3 de la primera carta. Amén. Vamos a ponerlo todo de pie y lo leamos. Vamos a leerlo dos veces, amén. Y luego lo vamos a reseñar en el nombre del Señor. Dice así: para que si tardo, como debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a leer otra vez. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendícela ahora, Señor, y que la podamos entender por medio de tu Espíritu Santo. Gracias porque es tu palabra inspirada, santa, pura y perfecta. Señor, permite que la podamos interpretar así como salió de tu ser, Señor, sin ponerle nada, ningún invento, ningún cuento, Señor. La podamos entender para nuestra bendición como tú lo inspiraste, mi Señor. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Recuerdo yo una vez una persona que estaba yo tomando una clase de español. Eso fue en la high. Entonces estaba en la clase de Mr. Díaz en aquel tiempo. Y entonces Mr. Díaz preguntó: ¿y qué es un cuento? Claro, porque hay una clase de español en el cuarto año, pues se lee más de literatura que otra cosa. Y entonces sale un muchacho y dice, de estos muchachos que, pues, no son muy proficientes, ¿verdad? Pero que de momento sacaban un gasparín, una aseveración de esa que dejaba a la gente pensando. Y dijo, pues, un cuento es un embuste. Entonces le dice el maestro, dice, no, pero no me refiero a cuento como cuando te dice, mira, me vino con cuento. ¡Ay, qué es! Le dice, es un embuste, decía. Y decía, pero ¿cómo va a ser? Entonces, dame un ejemplo. Empezó por ahí el profesor, o sea, el maestro bien inteligente, pasó por ahí. Le dice, pues dame un ejemplo. Dice, por ejemplo, el cuento que estaba leyendo Ortega. Entonces me decían Ortega, vi en la clase. Que era, me acuerdo que una lectura suplementaria, como la llamaban en aquellos tiempos. Yo estaba leyendo 100 años de soledad. Y entonces, eso que estaba leyendo Ortega, que estaba dando reporte ahorita, eso es un cuento. Y el maestro dijo, eso es muy cierto, eso es un cuento. Entonces, hablaron del Quijote. ¿Y el Quijote? Pues, un tremendo cuento, sellitos en embuste, eso es inventado. La realidad es que por más lindo que sea, bien articulado, bien, ¿sabes? Se dice que el Quijote es la joya, ¿verdad? Del idioma castellano, que hoy se le conoce como español, de todos los tiempos. Y no hay nadie que diga, no, yo pienso diferente. Todo el mundo dice, sí, eso es cierto, eso es cierto. Y si usted lo ha leído con calma, especialmente lo ha leído después de viejo, a lo cual yo no he hecho. Usted seguro, usted podrá apreciar mucho mejor, usted tiene más vocabulario, más experiencia, más vivencia, pues puede apreciar mucho mejor lo que Cervantes quiso escribir allí. Pero no deja de ser un cuento, no deja de ser un embuste, como dijo el muchacho allá en la clase. ¿Por qué es un embuste? Porque es algo que parece verdad, pero no, usted se lo podía pensar, usted se lo imagina. Y por ahí un eslogan de estas compañías que venden electrónica, que dice Make Believe. Ese es el eslogan de estos tiempos, de la compañía Sony, ¿verdad? Te dice Make Believe. ¿Por qué Make Believe? Pues porque ellos te venden un televisor y tú piensas que lo que está allá adentro es verdad, pero es un embuste, ¿verdad? Y a veces tiene el 3D, qué sé yo qué cosa. Y tú piensas, ah, lo tengo ahí, casi lo puedo palpar, pero no lo puedes palpar porque es embuste. Hermano, hay mentira y hay verdad. Hay una verdad y muchas mentiras. Hermano Jane estaba refiriéndose a ella esta mañana, más tempranito, diciendo, pues, no estamos aquí, ciertamente, y muy bien lo dijo, no estamos aquí para estar diciendo este y aquello, señalando, parecería así. Pero hermano, hay que hacerlo. ¿Sabe qué? Porque usted no puede prestar oído a todo lo que hay por ahí. ¿A usted nunca lo han cogido de bobo alguna vez? ¡Buf! Montones de veces. No, piensen nada más en las tiendas. ¿Cuántas veces han cogido de bobo en las tiendas? ¿Ah? O sea, la mentira abunda. ¿Cuántas veces usted de momento va escuchando por ahí y dice, allí hay tal, alguien está predicando tal, tal? Y usted le presta oído y usted, conocedor de la palabra del Señor, dice, esto no va así, y esto ahí no dice eso, y acá eso no es lo que quiere decir. Entonces usted dice, pero está predicando y está mencionando a Cristo de vez en cuando ahí, y menciona iglesia acá, y menciona la carta de Pablo aquí, y por aquí 20 cosas, y dice, pero la mezcla y el resultado final es quizás 75% verdad y 25% embuste. Dígame usted si esa es una buena mezcla. ¿Vio? Cuando usted va a la palabra del Señor y es pura y es verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, dice, entre tanto que yo voy, y después de eso llegó a ir porque lo liberaron de la cárcel, pero él no sabía cuándo era que iba a ir a darle buen consejo a Timoteo cara a cara, y le manda la carta a la distancia con el corazón en la mano, como diría, y le dice, mira, todas estas cosas que yo te he escrito, que si los diáconos deben ser así, que si los obispos, los pastores deben ser así, que si tú debes estar enseñando la palabra, no debes estar dejando que nadie venga a decirte, Timoteo, no predica la palabra, predícate cualquier cuento que me guste a mí, ¿sabes qué? Porque me cae mal. Tú tienes que prevalecer predicando la palabra. Dice, entre tanto yo voy. Y le da este consejo. Te escribo esto para que tú sepas cómo es que tú debes conducirte en la casa de Dios. Y le dice, vamos a ver qué es la casa de Dios. Le define. Es la iglesia del Dios viviente. Y le define. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente? De la palabra eclesia, que quiere decir congregación. El grupo de personas, como estamos congregados hoy aquí. Dice, es la columna, como esta que sostiene el techo, ¿verdad? Que antes habíamos dicho que si las cortamos y las sacamos porque están en el medio, no puedo ver aquí, no puedo ver allá. Se nos cae el templo, ¿verdad? Se nos cae el edificio. La columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Baluarte es una fortaleza, un castillo. ¿Amén? Como que dice, es donde la verdad está anclada firmemente, es la columna. Esa es la iglesia. La casa del Dios viviente, donde se habla la verdad, donde se predica la verdad, donde solamente se cree la verdad. Por eso es que necesariamente lo que es embuste o lo que son cuentos, por más lisonjeros y por más bien redactados en el español o en el inglés o en el que sea, son cuentos. Y la iglesia está puesta para eso, hermano. Una de las peticiones gigantes que le teníamos al Señor es que si el Señor nos sacaba de donde nos estuviéramos nosotros congregando antes, estoy hablando por mí ahora, que no fuera para más de lo mismo. Y me explico qué quiere decir más de lo mismo. ¿Ha visto el anuncio aquel que hacía lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si usted hubiera estado conmigo en aquellos tiempos a los que yo me refiero, algunos hermanos aquí lo saben. Hermano, había una mezcla de verdad, se predicaba verdad, y no este servidor, en otros lugares donde yo me congregaba antes de pastorear. Se predicaba verdad y se le mezclaba falsa doctrina. Se predicaba verdad, pero no se hacía la verdad. Se predicaba verdad, pero no se hacía justicia. Se predicaba que había que ser santo, pero no había santidad. Y usted sabe cómo definimos la santidad. No estamos hablando aquí de peinado, ni ropa, ni esas cosas necesariamente. ¿Ok? Y cuando esas cosas no estaban así, decía, pero esto es una mezcla mortal. ¿Sabe por qué? Porque quien se va comiendo esta mezcla, estoy hablando yo en sentido figurado, el que va, se va alimentando de verdad y mentira, y mal testimonio, testimonio parcial, y injusticia, y falta de un comportamiento moral como debe ser un cristiano, eso pasa el tiempo, hermano. Al principio no le pasa nada a uno. Eso es como cuando uno está tomando veneno. Se come un plato de rehabichuelas, le echa una microgotita de veneno, ese día no le pasa nada. Pero usted sigue, es como el que bebe ron. Ah, no pasa nada, me metí tres canecas. Me dio un mareo el otro día, pero mira, aquí estoy. No pasó nada. ¿Vio? Pero eso pues queda bien, pues eso es un día. Sigue bebiendo 20, 30 años y después me hace un cuento. Y así pasa con esto, hermano. Cuando la verdad está mezclada con la mentira, se endulza y quienes la consumen al principio dicen, ah, yo estoy lo más bien. Pues claro. Pues si uno puede hacer lo que uno desee, y no hay nada que como si el Señor demandara santidad. No, está bien. Y como todo el mundo está en las mismas, se quedan así, hermano, al margen de la palabra del Señor. Ah, pasa el tiempo. Una de las consecuencias es la gran pregunta: ¿dónde están los hijos de todas estas personas ahora? ¿Dónde están? En el mundo metido. No conocen al Señor. Están perdidos, porque sin Cristo no hay salvación y sin Cristo no hay esperanza. Aunque tus papás y tus abuelos están congregados, abrazo partido, 30 años metidos de cabeza en una iglesia, miembro de una iglesia, en una lista de miembros de una iglesia, fundadores o lo que sea. Pero si no se persiste en la palabra del Señor, vamos a caer en el engaño, nos vamos a dar cuenta en el chasco al final de que nuestros hijos están perdidos. ¿Por qué? Ah, pero yo los llevaba a la iglesia. Como ese es el cuento que siempre me hace. Pero es que no es llevarlos a la iglesia. Y mucho menos en un lugar donde no se está predicando la palabra como está. Tiene resultado nefasto. Por eso Pablo aquí le dice: el baluarte y columna de la verdad es la iglesia. Si tú estás a cargo de una congregación, tú tienes que estar seguro que tú estás predicando la verdad. Pero se le dice para que tú sepas cómo conducirte en la iglesia. Como que dice Timoteo, en la iglesia no se van a llevar cuentos, se va a hablar la palabra del Señor, la palabra de verdad. Timoteo preguntaría, como si no supiera la contestación. No se atrevería a preguntarle a Pablo, seguro yo. Oye, ¿y si un día estamos hablando la verdad y alguien se enoja? Pues Pablo le diría, en buen aguadillano, pues tiene dos trabajos: enojarse y contentarse otra vez. Ya, ay, tú ves, esos son los refranes que a veces a mí no me gustan que se digan, pero es que es la realidad, hermano. ¿Qué va a hacer Timoteo? Ay, déjame ver cómo yo diluyo la verdad de la palabra. ¿Para qué? Para que el hermano o tal persona pues no le esté malo. Pero entonces ya deja de ser la palabra. Y esa es la tentación en la cual muchas personas han caído. Muchas congregaciones han caído. En querer agradar al bienestar de las personas. Pero la realidad, ni uno mismo sabe lo que a uno le conviene, hermano. La palabra del Señor es la que nos revela a nosotros qué cosas son las que nos convienen. Mire que la Biblia dice, aún después de haber conocido a Cristo, dice, ¿qué hemos de pedir en oración? Como conviene, no sabemos. O sea, usted puede saber que de momento hay un hermano que está enfermo y necesita oración. ¿Sí? Pero, ¿por qué otras cosas usted va a orar? Tiene que haber 700 millones de cosas más para orar, pero usted no sabe. Pero el Espíritu Santo mismo intercede y en su oración van incluidas también esas otras cosas, las cuales usted desconocía, hermano. Y eso es así, porque necesitamos que el Señor nos dirija en todo. Pero imagínense, hermano, si estuviéramos escuchando cosas que estuvieran, ¿verdad? Me cago en mentiras. Tuviéramos un cuento, tuviéramos que esto sería una clase de literatura, más bien que otra cosa. Y le está diciendo allí Pablo a Timoteo, esto no es una clase de literatura, es la verdad crítica, porque conocerán la verdad, como dijo el Señor Jesucristo, y la verdad les hará libre. Amén. Y serán salvos por conocerme a mí, el único Dios verdadero que envió para salvación para todos los hombres. Si no, no se salva a nadie. Así que, ¿qué es la verdad? Te dirá, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que en otras palabras, si alguien quiere ir a ver dónde está la verdad, Timoteo, ¿a dónde tiene que ir? A la iglesia del Señor. Juan 14, 6, vaya allí. Estamos casi como de diccionario, ¿vio? Que a mi mamá le gustan mucho las definiciones del diccionario. ¿Bien? Juan 14, 6. Lo impactante de la palabra del Señor es que usted va a ver que nosotros estamos acostumbrados a que nos definan cuál es la verdad como algo que está escrito, ¿sí? Podría estar escrito. Como algo que es un hecho, sí, claro. Pero aquí se nos va a definir la verdad como a una persona. Eso es lo que hace el verso 6 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Recuerde, columna y baluarte de la verdad. Y aquí dice, gloria al Señor, la palabra dice, yo soy el camino y la verdad
y la vida.
¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que es el camino. Hermano Jane estaba refiriéndose a aquellos que tergiversan la palabra y le dicen un Dios. Aquí no dice un camino. Aquí dice el camino. Como dirían en el campo, el veintiúnico. No hay otro camino. Entonces, no hay otro camino, no hay otra verdad. Es el Señor Jesucristo. Y no hay otra forma de llegar a la vida, no hay otra vida, sino la de Jesucristo. ¿Acaso no hace eso cualquier otra historia un embuste de grandes proporciones? Pues seguro que sí. Entonces, hay personas que no pueden comprender, por ejemplo, y los que están por allá en una montaña en el Nepal, que le soban la pipa a Buda. Vuelvo y le digo, ¿es Buda la verdad o es Cristo la verdad? Pues es Cristo la verdad. Y los que están en Buda, pues están perdidos, lamentablemente. Por eso es que hay que ir a llegar a predicarle la palabra al Señor. Ah, entonces, si alguien no cree en Cristo, ¿no puede salvarse? No se puede salvar, hermano. Lo dice la palabra del Señor. ¡Ay, aquellos que andan toda la vida, que son buena gente, bueno, como el pan! Toda la vida, que no han roto un plato, y eso es una dulzura, y son buena gente. Tremendo. ¿Han confesado a Cristo y le tienen como Señor y Salvador? No, pues tampoco. Mira, ¡ay, pero se han matado toda la vida! ¿Y qué de aquellos que han sufrido? Y que eso es como si la nube negra les hubiera amanecido toda la vida y todos los cantazos, era el imán de los cantazos, y eso cogió cantazos y fuetazos, y sufrieron, y muerte en la familia, y enfermedades, no salían de otra, se le cayeron todos los dientes, se tuvieron que poner otra vez, se le cayó el pelo. Bueno, ¿cuántos cuentos yo he escuchado, hermano? Hermano, la palabra del Señor nos dice, en virtud de tus sufrimientos, he aquí, entra la gloria del Señor. No dice eso. Si dijera eso y fuera la verdad, lo estuviéramos predicando aquí también. Pero hermano, no nos dejemos llevar por tristeza y por pena. La palabra del Señor ha sido puesta por amor de Dios para que todos puedan escucharla y todos puedan tener la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Hay muchas personas que no quieren creer. ¿Por qué? Porque les conviene o les gusta creer otras cosas que son más agradables a ellos. Hay personas que tropiezan mucho con la palabra, y de tropezar con la palabra le llamamos a cuando de momento hay alguien que ve y lee algo aquí y dice, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿y qué de la Santísima Virgen? Pues la Santísima Virgen, si no creyó en su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, pues se hubiera perdido, pero confiamos de que no fue así, porque la evidencia del fruto que vemos en la palabra acerca de ella nos enseña de que no fue así. Pero de que ella intercede por nosotros, esa es mentira. Y de que ella es corredentora porque sufrió tanto a los pies de la cruz que merece que ella esté puesta en el mismo pedestal que el Señor Jesucristo, eso es mentira del demonio también. Pero hay personas que les disgusta y hasta les ofende cuando uno lo dice así. Pero es que es la verdad, hermano. En ningún lugar de la palabra dice, órale al Señor por tu alma y también a la Santísima Virgen. En ningún sitio. ¿Y de dónde sale todo eso? No vamos a entrar en ese detalle. Pero hermano, esos son cuentos que la gente se inventa. Mire, ahí mismo en 1 Timoteo, mire para que usted vea. Dice el capítulo 4, dice, de 1 Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, que decían tener fe, la fe en Cristo, la fe de la palabra del Señor, y de momento ya no. Dice, porque dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Se le parece eso a usted algo? Oye, ¿cómo Pablo sabría que la Iglesia Católica Romana iba a prohibir casarse? Pues porque no era Pablo que se inventó esto, eso fue el Espíritu Santo mismo. Le plasmó estas palabras aquí. Y mira lo otro, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuántos grupos por ahí nos dicen, si tú comes esto, estás perdido? tienes que comerte aquello y esto, porque si no estás violando la ley de Moisés. ¿No es lo mismo que dice aquí?
Pues claro.
Entonces, ¿cómo Pablo podía haber sabido todo esto? Porque el Espíritu Santo se lo inspiró, hermanito querido. Se sabía. Hay doctrina de Cristo, su santa palabra, una sola, la verdad, y hay doctrina de demonios, pero surtida, variada por donde quiera que usted mete la cara. Y la historia que le quería hacer era esta. Cuando orábamos al Señor, Señor, si tú nos vas a sacar del lugar donde nos estamos congregando, nosotros queremos estar en un lugar que no sabíamos ni dónde iba a ser, ni nos pasaba por la mente que íbamos a estar a cargo de la congregación, mucho menos. Para que podamos prevalecer en la verdad con la cual tú nos has convencido de corazón, que es tu palabra pura y santa, tal y como está escrito, y que hablemos del Señor Jesucristo sin estar con cuentos, ni nos estemos mezclando ni participando de cosas mundanas que lo que hacen es envenenar nuestra alma y van a echar a perder el legado de Cristo que tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestros bisnietos y a todo el mundo por ahí para abajo. Si no es así, pues déjanos donde están. ¿Cuál es la diferencia? Decía yo. Pero gloria sea al Señor, el Señor nos sacó de allí. Y hoy cumplimos 8 años de estar en este lugar. No en este lugar físicamente, pero como congregación. Gloria sea al Señor. Y el Señor nos probó a lo largo del camino. Pero victoriosamente estamos aquí por su gracia, todavía. Y nuestra intención es seguir predicando la verdad del Señor Jesucristo. Y hacerle claro y patente a todo el mundo que lo que dice la Escritura es que si alguien no ha creído en el Señor Jesucristo y está en pecado todavía, hay una oportunidad de salvación en el Señor, pero solamente en Él. Y no es por estar congregándose, no es por ser buena gente, no es por ser lo más aquí y allá, es si uno ha creído de corazón en el Señor Jesucristo. Recuerdo que una persona me decía, pero es que mencionan tanto la salvación, ¿y por qué es que uno tiene que ser salvo? Y es que muchas veces mencionamos ciertamente que hay que ser salvo, hermano, pero muchas veces quizás nos falta abundar también que por qué. ¿Amén? Simplemente porque Dios creó todas las cosas, nos creó a nosotros también, y su creación, Él espera que le dé honra y gloria, y que hagan las cosas que están agradables a su corazón. Pero lamentablemente, todos han hecho al revés, incluyéndonos a nosotros aquí. Ahora, Dios tuvo misericordia de todos nosotros y de la humanidad completa para que en lugar de que nosotros tuviéramos que pagar por nuestra desobediencia, Cristo lo hiciera en nuestro lugar. Así que Cristo nos sustituyó en la cruz, nos sustituyó en la condenación, mediante la fe en Jesucristo y confesándole como Señor y Salvador y reconociendo que de verdad Cristo tuvo que morir por mi pecado, por más terrible que fuera. Entonces, dice la palabra del Señor, somos salvos. Porque Él lo hizo todo. Porque Él es el único camino y es el único que pagó por los pecados míos. Y es el único camino, la única verdad y la única vida. Y yo le decía al Señor, si fuera así y tú nos vas a llevar a predicar tu palabra, nosotros, yo y todos los hermanos nos vamos a comprometer a predicar tu palabra tal y como está. Y el que se desagrade, pues se desagradó. Pero no vamos a pedir perdón por predicar la palabra del Señor. ¡Amén! Ahora, esto mismo que está diciendo Pablo aquí, gloria sea al Señor, muchos años antes, muchos siglos antes, el Señor le había inspirado al hermanito David para que él compusiera 3 salmos que van uno detrás de otro en la misma palabra del Señor. Y nos hablan del Evangelio, nos hablan de lo que el Señor Jesucristo, la verdad, iría a venir a hacer con la humanidad. Gloria sea al Señor. Y ellos resumen el mensaje de la iglesia. Y nosotros como iglesia estamos comprometidos a predicar ese mensaje de salvación a través de Cristo. Gloria a Dios que nos ha concedido estar por 8 años y le pedimos al Señor que nos conceda, si son 80, 800 más, yo espero que no sean 800, porque queremos que Cristo venga antes, yo creo que Cristo va a venir antes, hermano. Pero si fuera así, que Dios tenga misericordia en nosotros y que también, a lo largo de preservar la palabra, que Dios nos honre, escuche, que Dios nos honre, que mediante serle fiel, Él nos conceda que los hijos de nuestros hijos y de nuestros hijos de nuestros hijos, hasta que perdamos la cuenta, sean fieles al Señor también. ¿Será importante eso? Ah, no sabe usted cuántas congregaciones. ¿Ha oído este cuento antes? Se murió el pastor y todo el mundo en la iglesia se descarrió. ¿Usted ha escuchado ese cuento antes? Yo lo he escuchado demasiadas veces, hermano. Que uno como que se turba en su alma. ¿Cómo será eso? Que no había nadie que dijera como Josué, aquí vamos a agradar al Señor. Y punto. Vamos a seguir el legado que hemos recibido durante todos estos años. Por eso es que tenemos que también prevalecer y proveer para que no solamente estén de cuerpo presente aquí, quien esté de cuerpo presente, sino que esté salvo en Cristo y esté convencido de la palabra y esté en la sana doctrina y tenga un convencimiento de que Cristo le salvó, que Cristo le tiene a usted para que usted sea un predicador de la palabra. Amén. Ahora, en el Salmo 22, en el Salmo 23 y en el Salmo 24, ya Dios había empezado a revelar en mucho más detalle su verdad, no solamente en el tiempo del Señor Jesucristo, y no solamente en el recuerdo que Pablo le hace a Timoteo, sino lo había predicado a través del profeta David. Mira, pero el pastor, David era rey también, y David era pastor también, y también era cantante, y también era guerrero, y también era profeta, y también era músico, y también era esposo, y también era papá. ¿Cuántas cosas no era este varón? También era pecador, y también reconocía que lo había hecho mal y que necesitaba el perdón de Dios. Todo eso era ese varón. El Señor le inspira a escribir estos salmos. Amén. No los vamos a leer todos completos, hermano. Pero yo le pido la asignación que usted lo lea en su casa con calma. Claro, el 23, usted supongo casi lo sabe de memoria. Amén. Sí. Mire. El Salmo 22. Nos habla de cómo el Señor iba a venir a pagar por nuestra culpa, hermano querido. Es el buen pastor, sabe que David sabía lo que estaba hablando, porque él había sido pastor. Y todos estos salmos hablan de un pastor. Amén. David, que era pastor, sabía que las ovejas a las quienes él cuidaba, él las conocía por su nombre. Y usted dirá, pero ¿y cómo será posible que alguien tenga un rebaño de cientos de ovejas y les sepa el nombre? Cada una les ponía su nombre. Y las ovejas sabían claramente quién era el pastor. Nos estamos refiriendo aquí al Señor Jesucristo, claro. Y la oveja sabía, por allá chillaba cualquier otro pito, cualquier otro perro, por allá que fuera, eso era otro perro, otro pito, otra voz, por allá, eso no le hacían caso. Pero cuando el pastor hablaba, le estoy hablando nuevamente en nombre del Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo, en el que habla, sus ovejas saben que es el Señor Jesucristo. Pero cuando viene un cuentista, con el que está hablando es Cervantes o Shakespeare, las ovejas saben que es Shakespeare o Cervantes hablando. Y a ese no le hacen caso las ovejas, por más prosado, versado, como que si era mezclado que esté. Si no es la palabra del pastor, de pastores, del Señor Jesucristo, no se le hace caso. Mira, hermano, a través de ese salmo, esto es una cosa impactante. Mire, quien escribió esto era un hombre judío. Los romanos no existían cuando eso. Y no irían a existir por casi 1000 años más. Ahora, la forma que se describe aquí, que sería el sufrimiento de ese pastor de pastores, se refiere inequívocamente a la crucifixión. La única forma que esto pudo haber sido cierto es que fuera sido una profecía. Porque ¿qué iba a saber David acerca del sufrimiento del siervo de Dios? Para dar algunos ejemplos. Amén. Mire el verso 6, el capítulo 22, del Salmo 22. Dice, ve el 7, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendé a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si usted recuerda la palabra del Señor en los Evangelios, dice, míralo ahí, déjalo, déjalo, vamos a ver si viene Elías a librarle. ¿Se recuerda que se burlaban de él también? Sí. Verso 16, mire, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cuando lo traspasaron con los clavos. Amén. Verso 11 y 12, si es que todo el Salmo, hermano, mire, No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, decía el Señor. Todo esto habla de cuando el Señor iba a dar su vida para resolver nuestro gran problema. Lamentablemente, en muchos lugares piensa que nuestro gran problema es que no teníamos un lugar donde socializar, o que no había un lugar donde pudiéramos ir a escuchar unos buenos cuentos, o que no había un lugar donde nos pusieran a escuchar nuestros cuentos y a tenerlos como si fuera la verdad. Muchos sitios no toman en cuenta esto. Entonces, el Cristo que presentan está así, como está el bizcocho, con un frosting encima, ¿verdad? Usted no puede ver el bizcocho debajo, pero ve el frosting. Así anda, endulzándole la píldora a las personas. ¿Por qué? Porque se hace tan impactante, hermano, el que uno reconozca que uno pecador, arrastrado, condenado, perdido, garantizado e ir al lago de fuego, por más desagradable, por más, ay, qué inculto suena eso, era la verdad. Por eso fue que el Hijo de Dios tuvo que dejar su gloria, venir acá, a rebajarse, a humillarse, por cuenta de nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Y Él vino aquí para dar su vida por los pecadores. Amigo que viene, Dios mediante, vamos a, en medio de la cena, Dios nos manda a anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Porque es la verdad, a proclamar la verdad. Usted no sabe cuánta gente se espantó cuando el Señor Jesucristo, el capítulo 6 de Juan, el Evangelio de Juan, Él le dijo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Y unos cuantos dijeron, ah, pero ¿quién puede? ¿Qué se cree este? Que somos caníbales. ¿Qué se cree este? Esas ilustraciones que usa. ¡Ay! Y le estuvo malo. Y dice que muchísimos ya no andaban con él. Se ofendieron de que hubieran escuchado la verdad. ¿Qué les quería decir el Señor? Si ustedes no van a estar en íntima comunión conmigo, y entiéndame, tienen que creerme a mí, como le creen a Dios, créanme a mí. Como dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, como decía el capítulo 14 de Juan. Si ustedes no están dispuestos a eso, pues se lo tengo que decir claro desde ahora. Porque si acaso están detrás de mí, porque oyen que yo doy comida, y doy comida en paquetones a montones de gente, como estaba pasando, porque eso es lo que estaba buscando mucha gente, que yo sana a todo el mundo, y el poder de Dios está en mí, y la misericordia también. Pues sépase que el Evangelio no es estar detrás de Jesucristo para que Él te sane. Sépase que no es tampoco para que venga aquí a que Él te dé comer. Es que si tú no has creído en mí, estás perdido. Pero solamente a través de mí hay salvación. Oye, ¿a cuántas personas no les gustó eso? Claro, si hubieran dicho, pues, voy a poner una cajita de sugerencia, y en la cajita de sugerencia, usted me echa allí, ¿cómo es que usted prefiere que uno debería relacionarse con el Señor? Pues allí habría montones de veces, y todas ellas liviandadas y todas ellas mentiras también, porque el Señor solamente es el que sabe cómo uno debe relacionarse con Él, ¿no le parece? Oye, y el Señor ha inspirado a David en este salmo, y nos habla precisamente cuando Él dio su vida por nosotros. ¿Sería importante? Pues claro, hermano. A usted se jugaba la vida, se jugaba la eternidad, cuando el Señor decidió morir por su pecado. Ahora, este es el buen pastor que habla en Juan capítulo 10. Decía, yo soy el buen pastor, decía el Señor Jesucristo. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Muchos pastores que estarían allí escuchando eso cuando él habló en Juan capítulo 10 dirían, pero es que este concepto que tiene este hombre de pastor, ¿cuándo ha sido pastor él? Yo soy pastor, dirían algunos, claro, pastor de ovejas. Yo soy pastor de ovejas. ¿Qué pastor de ovejas en su juicio cabal va a decir? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por aquella oveja. Ese pastor de ovejas está dispuesto a dar su vida por una oveja que está perdida. No estamos hablando de hombres, estamos hablando del Señor Jesucristo, de Él mismo. Ese es el buen pastor. Y fíjate, yo no soy un buen pastor, decía, yo soy el buen pastor. Y ese buen pastor dio su vida por todos los que estaban perdidos. Oiga, pero cuando ya uno ha creído en el Señor Jesucristo, hermano, y uno ha creído en que Él dio su vida por nosotros, y uno le ha pedido perdón por su pecado, y Él ha limpiado nuestra vida y nos ha dado la salvación, la bendición grande de tener esa bendición en esta vida y de tener la eternidad con Él, garantizada por su gracia, pues uno está en una bendición con el Señor, hermano, que es de todos los días. Y allí mismo, en el capítulo 10 de Juan, ¿verdad?, menciona de una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro, y abundancia, la palabra que se usa allá denota cuando algo se está desbordando. O sea, que cuando las cosas se desbordan no necesariamente es malo, claro, a menos que sea algo que usted esté preparando, una olla, pero no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que hay una bendición, dijera, si la bendición fuera, ¿ah?, que tú tuvieras, ¿verdad?, algo que te gustara mucho, tú quisieras que ese vaso donde tú estás tomando que te gusta mucho, ya sea refresco, lo que sea, que no se gaste nunca, que sea infinito, refresco infinito, ¿sabe eso? Que lo tenían a veces en las tiendas. Y usted iba allí, se gastaba, ¿no? Ningún problema, nadie lo miraba mal. Usted iba a la máquina, le echaba. ¿Vio? Y era infinito porque no era que usted tomaba y se llenaba solo, pero iba a la máquina y se llenaba. Pero aquí, abundancia, lo que quiere decir es que usted va tomando y se va llenando. ¿Y cómo se llena? Pues el Señor lo llena. Ah, pero yo quiero entender bien la física de cómo el Señor lo llena. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando que el Señor lo llena. Él sabe cómo es que lo llena. ¿Usted recuerda? Y lo vamos a ver ya mismo cuando vayamos a las porciones bíblicas en Primera de Reyes. Capítulo 18 y 19. Vamos a ver que Dios manda a Elías para allá, cuando lo estaban persiguiendo, a la casa de una viuda. En Sarepta de Sidón. ¿Qué cosa más ridícula? En un momento de hambruna, Dios manda a Elías a casa de una señora que estaba pelada, muriéndose de hambre, ella y su hijo. Dice, pero ¿y cómo va a ser eso? Debería haber mandado un señor que tuviera un colmado. Pero lo manda ante una vieja que estaba pelada. Y la viuda le dice, yo no tengo ni para darte comida a ti, porque nos íbamos a hacer un cantito así de pan y eso, para comérnoslo y echarnos a morir. Así mismo se lo dice. Y Elías le dijo, no te apures, porque Dios ha dicho que la harina de la vasija no escaseará, ni el aceite tampoco, hasta que yo haga llover sobre esta tierra. Y todos los días iba la viuda, sacaba la harina y sacaba el aceite, hacía las tortas estas, las cocía y comían y se llenaban. Y al otro día venía y tenía la misma cantidad. Claro, no decía, le llenó la casa de harina. Decía que cuando sacaba la vasija lo gastaba. ¿Cuándo el Señor reponía lo que estaba allí? Yo no sé, hermano. Yo lo que sé es que cuando iba a usarlo la próxima vez ya estaba lleno otra vez. Esa es la abundancia. Esa es la vida abundante. Aquí estamos hablando de lo material en este caso. Pero las bendiciones que el Señor nos da, más allá de eso, hermano, en esta vida, espiritualmente, el gozo del Espíritu Santo, que usted puede estar gozoso aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo, hermano. La paz con Dios. Usted sabe que usted está en cuentas claras con el Señor, hermano. Mire, usted está tranquilo, gloria a Dios. Cuando usted goza de la bendición de los hermanos, cuando usted ve el poder de Dios y la misericordia de Dios sobre su familia también, gloria a Dios. Usted mire, cuando pasa el tiempo, y usted puede decir, ay, parece. No parece, no usa esa palabra, parece lo usan los puertorriqueños mucho. Estoy seguro que cuando lleguemos a viejo, gloria a Dios, que estemos allá, viejo, ya sea, tenga dientes, no los tenga, como usted quiera, hermano, usted va a estar allí, y el Señor va a ser fiel con usted. Y que usted pueda mirar para allá y decir, ahí están mis hijos, ahí están mis nietos y mis bisnietos, y los llego a ver, y están allí sirviéndole al Señor. Mire, eso no tiene precio, yo. Pero eso solamente lo puede hacer el Señor por su misericordia. De esas grandes bendiciones estaba hablando David en el próximo Salmo, Salmo 23. No es casualidad que estén pegados. Mire el otro. Ya te conoces. Jehová, decía él, es mi pastor. Solamente uno, ¿vio? Nada me faltará. Es una bendición grande estar en el Señor. Y usted sabe el Salmo completo, hermano. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No solamente son pastos, son delicados pastos. ¿Qué quiere decir con delicado? Que la hierba es blandita, verdecita, tiernecita. Claro, hay pasto, hay pangola, hay pastizales, hermano, pero lo que estamos hablando aquí es que el Señor le lleva por los mejores lugares para que usted se alimente de aquello. La ovejita se alimentaba de aquello que de verdad le daba bendición. Prime, dirían, ¿verdad? Prime, le daba todo lo que le daba, como dirían en Ponce, masa, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor le daba. Gloria sea al Señor. Le dice, abre la boca y come de lo primero que aparezca. No, estamos en el sentido espiritual también. Mire, el Señor proveía para que se alimentara de aquello que de verdad iba a ser de bendición. Oh, hermano, y podemos estar aquí meses hablando de entresacando de todas las bendiciones que vemos aquí. Gloria sea al Señor. Mira, la otra parte es, gloria sea al Señor, verso 3, y ahí no te tendremos. Dice, confortará mi alma, hará que yo esté tranquilo, bendecido, sin estar ansioso. Por ahí tenía el hermano Jane una palabra ansias, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, que tengo ansias, dice la gente por ahí. Pero que están nerviosos, lo que quieren decir. Ay, que estoy ansioso, ¿vio? Ay, que estoy desesperado. Mire, en Cristo Jesús, usted está tranquilo. Usted sabe que el Señor tiene todas las cosas en control. Pero estoy diciendo, no estoy diciendo que usted está haciendo las cosas en necedad, ¿verdad? Porque hay muchas personas que andan al margen y no le sirven al Señor, pero dicen, sí, el Señor se va a encargar de todo. No, hermano, no seamos, ¿verdad? Necios en ese sentido. Si usted está haciéndole fiel al Señor, y usted le ha creído al Señor como está en la Escritura, y usted anda rectamente, el Señor le va a bendecir. Eso es lo que está diciendo ahí. Claro, está diciendo que el Señor es su pastor. No es una oveja que se fue cerrera, ¿verdad? Y se quiso mantener en un boquete y nunca le quiso hacer caso. El pastor está diciendo, Jehová es mi pastor. Y Él me va a guiar, y me va a guiar, me va a confortar el alma y me va a guiar por senda de justicia. Porque Él me ama. Él no va a dejar que yo ande descarriado, descarriada. Él va a querer que yo escuche lo que verdaderamente a mí me alimenta. Y las cosas que a mí verdaderamente me bendicen. Y las cosas que a Él le dan gloria. ¿Vio? Entonces el pastor se enorgullece de la oveja y la oveja se goza de que el pastor que yo tengo, estamos hablando del Señor Jesucristo, recuerde, es el pastor de pastores. Oiga, y eso va por ahí, usted va y esa bendición está ahí. Yo recuerdo un hermanito americano que decía, muchas personas, obviamente él no hablaba español así, pero en inglés, decía, muchas personas se preguntan que cuál es la vida abundante, cuál es la vida abundante, cuál es la vida bendecida, cuál es la vida bendecida. Y él decía, aquí yo veo a mi esposa, veo a mis hijos, los veo a ustedes, me veo tranquilo, aquí yo tranquilo, yo sé para dónde voy, pues sé que voy para la gloria del Señor, voy a estar en la eternidad con Él, y si algo me pasa aquí, pues me pasa, pero voy a estar con Cristo. Esa es la vida bendecida. ¿Qué más usted quiere? Decía. Usted sabe lo que es estar sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, por ahí dando cantazos, rebotando en cada esquina que uno coge, ¿ah? Haciéndose valer por uno mismo, confiando en cajera, confiando en chavo, confiando en cosas, confiando en cupones, confiando en lo que usted quiera confiar, hermano. Si no es en Cristo Jesús, ¿qué clase de vida es esa? La vida que nosotros llevábamos antes de que conociéramos al Señor. Pero qué bueno es el Señor, hermano. Ahora, el Salmo 24, que es el otro de la trilogía de Salmo que estaba mencionando. El Salmo 24, hermano. El hermanito David lo compuso, ¿sabe qué? Para rememorar el día que él se le dio. Él decía, ay, yo quisiera un día que yo pudiera traer el arca de Dios, que era donde Dios se manifestaba, recuerda, traerla al sitio donde yo le he preparado y que deje de estar botada por allá en el país de los filisteos, donde estos otros, Saúl y sus hijos, la dejaron botada por allá. Y él tenía ese clase de deseo en el corazón. Y el día que Dios le permitió traerla a Jerusalén, él compuso este salmo. La primera parte habla de quiénes son los que verdaderamente se pueden gozar de lo que él va a decir del verso 7 en adelante. Porque muchas personas dirían, pero ¿y cuál es la gran cosa? ¿Cuál es la gran cosa de que Dios esté morando con nosotros? ¿Cuál es el gran asunto de este festejo de que uno tiene que venir aquí a la casa de Dios y que tanto se goza la gente en estar en la casa del Señor? Él dice, aquí no le estamos hablando a aquellos que no le importa nada, aquellos que no le sirven a Dios, aquellos que le tiene sin cuidado. Aquí estamos hablando a aquellos que aman al Señor. Es lo que dicen los primeros versos. Hay unos cánticos que nosotros cantamos aquí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Como también dice Juan en sus cartas, ¿no? ¿Y quién estará en el lugar santo? Dice el verso 3. El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, como todos los vecinos de alrededor de Israel le habían hecho. servían a los muñecos. ¿Usted sabía eso? Ahora, dice en el verso 7, cuando iban subiendo, toda esta procesión con el arca, la presencia de Dios, le iban a llevar al lugar donde David había preparado, aquella casa donde David había preparado. No era el templo, era las tiendas que ella la guardaba, ¿verdad? Y ella guardaba. Hermano, iban todo este pueblo jubiloso tocando las trompetas, los shofares, aquellos, los cuernos, aquellos tocando, y los panderos, y danzas, y todo, hermano, una fiesta, y todo el mundo cantando, y los cantores desde allá, de los levitas, y los sacerdotes cantando, y esto era alternando, esto era como si fuera unos versos en controversia, ¿sí sabe? ¿Lo ha escuchado? Una porción lo cantaba un grupo, otra porción lo cantaba otro grupo, hermano, ellos celebrando que por fin se le hubiera dado que el Rey de Reyes, señores y señores, el mismo Jehová Dios manifestado allí en esa arca, estuviera en su ciudad, en Jerusalén. Por eso dice, alzad, oh puertas, se refiere a las puertas de la ciudad, vuestras cabezas. ¿Sabe por dónde entró? Por la misma puerta que el Señor Jesucristo entró la noche que fue entregado, dice. Y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién? Y entonces el coro allá le preguntaba, ¿quién es este Rey de Gloria? Y el de acá le contestaba, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y allá decía el otro, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y el otro preguntaba, ¿y quién es este Rey de Gloria? Y todos contestaban, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Ahora, ¿por qué este Salmo nos habla del futuro? Fíjense que el primer Salmo 22 nos hablaba de Jesús como el buen pastor que iría a dar su vida por nosotros. Amén. El segundo nos habla como el gran pastor que nos pastorea y nos lleva en lugares de bendiciones hoy en día donde estamos nosotros en la vida en Cristo. Y el Salmo 24 nos habla del futuro, hermano. Porque esto mismo que estamos leyendo aquí del verso 7 en adelante es algo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a reinar en Jerusalén. Lo dice la palabra del Señor, lo hemos visto a nivel de las cartas, lo vimos también en el Apocalipsis, amén. Estará el Señor, ¿cómo irá a venir el Señor? Pues hermano, Él ya vino una vez. Muchas personas dicen, ¿pero cómo será posible eso? Pues, Él volverá, lo dice la palabra del Señor. Lo único que no va a ser un niño, dice que va a venir en poder y gloria para reinar como rey. Una vez decía, ¿y qué se cantará ese día que llegue? Pero hermano, yo no tengo duda que se va a cantar esto que está aquí. Pues imagínese si se cantó cuando estaban trayendo el arca que representaba la presencia de Dios. Imagínese cuándo será cuando el Señor de señores, el Rey de Reyes, verdaderamente entre allí y todo el pueblo le aclame, hermano. Claro que tiene que haber una transformación de corazones terrible antes de que todo eso ocurra, pero el Señor así lo hará para su gloria. Y en un futuro, cuando el Señor entre a reinar, los 1000 años que va a reinar aquí en la tierra, estoy seguro que esto se va a cantar allí. Oiga, pero qué júbilo será eso. Hermano, la iglesia está llamada a predicar el evangelio completo, tal y como está aquí. El Señor dio su vida por nosotros. El Señor es quien verdaderamente nos guía y nos da bendición. Y el Señor viene otra vez por su iglesia y a reinar. Y ese es el mismo evangelio contenido en nuestros tres salmos. El mismo evangelio que los apóstoles predicaron, que Pablo predicó, que todos estos hermanos que habían estado con el Señor Jesús predicaban. Oh, pero a lo largo del tiempo, fue pasando el tiempo y empezaron a surgir los cuentos, las tergiversaciones, lo que otros más finos le llaman las herejías, y diversas historias que suenan como, pero no son el Evangelio. Y por eso es que la iglesia, nosotros como iglesia, estando aquí congregados, que Dios nos llama a ser, como decía 1 Timoteo 3:15, columna, dice, y baluarte de la verdad, a predicar la verdad. Porque sin ella nadie tiene esperanza de salvación. Hermano, y si fuera otra cosa, la que estuviera en nuestra boca, estamos haciendo nada con eso. Dios nos llama a predicar su palabra y a vivir su palabra, y a servirle de corazón. Esa es la iglesia. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros los que estamos aquí. Hacer baluarte, ser columna y baluarte de la verdad. El templo del Dios viviente, donde Dios nos visita y donde Dios nos bendice. Y yo estoy bien contento hoy que el Señor nos haya dado 8 años, hermano. No parece que eso fue el otro día. En 8 años ya. Y hace 8 años, usted va a ver ya mismo, los nenes estaban bien chiquitos. Había nenes que no estaban y ahora están. ¿Vio? Y a lo largo del tiempo, el Señor nos ha bendecido y hasta aquí estamos. Y no tanto sería, ¡ay, qué bueno los tiempos que pasaron! A mí me gusta más, mejor decir, Señor, ayúdanos y bendícenos y dirígenos en estos tiempos que continuarán de aquí en adelante, porque nuestro ministerio no ha acabado aún. Y que Él nos preserve siempre en el camino, en la verdad, en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que estemos de pie, mis hermanos queridos. Vamos a orar. Queremos dar la oportunidad también para que si usted ha escuchado la palabra y que usted necesita reconocer al Señor Jesucristo como Salvador, hoy es el día. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por la bendición que ha sido estar aquí, en tu casa, por tu presencia entre nosotros, por tu palabra santa. Gracias te doy, Señor, en esta hora por mis hermanos que están aquí, por todos, Señor, quienes están congregados junto con nosotros hoy. Yo quisiera, Señor, dar la oportunidad para si alguien, Señor, ha sido tocado por tu Santo Espíritu para salvación en esta hora, que así sea y que tú, Señor, le hablas el entendimiento y reconozca que tú lo estás llamando, que tú la estás llamando a salvación en esta hora. ¿Habrá alguien que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador en esta mañana? Que diga, yo quiero salvar mi alma y yo quiero que el Señor Jesucristo sea mi Salvador y mi Señor. Y yo quiero ser de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo quiero tener esa esperanza de vida eterna. Yo quiero tener ese gozo que el Espíritu da. Yo quiero tener esa dirección para no apartarme de diestra y siniestra y estar y ser luz y sal en este mundo. ¿Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús? ¿Me lo hace saber? ¿Me levanta la mano? Para entonces asistirte en una oración. ¿Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo hoy? Gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por darnos la bendición de predicar tu palabra. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Ahora, Señor, también te damos gracias por habernos tenido estos 8 años, Señor, congregados, cumpliendo, Señor, lo que está en nuestro corazón, era predicar tu palabra, Señor. Oh, cómo tú nos has enseñado a lo largo de todos estos años, Señor. Muchas veces estábamos en ignorancia en diferentes cosas, pero tú nos has enseñado por medio de tu palabra todos estos años, Señor. Permítenos, Señor, que en los años que restan también tú nos dirijas y nos ampares, Señor, de caer en errores, y nos ampares, Señor, de estar escuchando cuentos, y nos ampares, Señor, de querer diluir tu palabra para tratar de agradar a la gente. Permite más bien que te seamos fieles siempre, mi Señor, y que veamos a los hijos de nuestros hijos, Señor, criados en tu palabra, fieles, firmes, hombres y mujeres hechos y derechos, para que te sirvan de corazón también. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por todos mis hermanos, los que estamos todos nosotros aquí. Te pido una bendición también para todos nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté llenando y nos esté bendiciendo. Y que ahora también, Señor, podamos rememorar poquito, Señor, de todas las bendiciones que tú nos has dado a lo largo de todos estos años. Gracias, mi Señor, te damos. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.